101.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Hay en este momento 4 elementos del ejército mexicano, pero no quiere decir que haya sido una acción concertada del ejército mexicano.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta el incremento del saldo de deuda comparado con los gobiernos anteriores, menor de todos.
La reforma electoral, así como muchas iniciativas del gobierno que apuntan a la concentración de poder, no va a pasar.
7 de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 28 de septiembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros en esta mitad de semana. Todavía no depositan, ¿verdad, mi querido Memo?
No.
Tú que siempre andas mandando mensajes ahí de tres días
antes. Es 28 apenas.
Ya sabes que a Memo le depositan.
No, el 28
desde,
no. No, el 29. Desde... Mañana ya. Vas a ver que mañana ya.
Ya en la mañana mandar el mensaje, mi querido Memo. Por lo pronto, aguanten un día más. Hoy es día de huevo conejote. Huevo conejote, mi querida Gaby, para empezar este miércoles. Y nosotros ya con café en mano también. O sea, ya te trajeron tu café.
Ya. El cual... A ver, traguito de café.
Más que... necesario. Por acá me mandaban un estudio sobre los beneficios del café. No sé si lo viste,
sí,
por ahí.
Sí, sí.
Que hubo por ahí un estudio.
Coffee que... lovers will love this new report. ¿Pero qué dice? Que los... El café... O sea, no sé. Lo vamos a leer porque está un poco largo, pero sí. Parece ser que ahí hay algunos beneficios.
Exacto. Les prometemos un resumen ejecutivo de este reporte sobre los beneficios del café. Por lo pronto, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. No sea tímido y márquele a mi querida Anita en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Bueno, gracias. Dice el doctor Ramón Paz, que no lo hemos leído, porque él fue el que nos envió lo del café. Dice, no son beneficios. Ah, bueno, ahorita lo leemos.
No son beneficios.
No son beneficios.
Es que usted nos pone a través de Twitter y nos dice, oigan, esto lo van a amar. Y pues sí, pensamos que era de buena intención.
No.
Pues, gracias.
Iren, cuídense. Así que bueno, gracias. Gracias por esta información.
me escribe Dana. ¿De qué hablas si el ejote está bien caro?
Mira. Y el huevo también, ¿no? Entonces,
bueno, ¿pero qué querían?
Bueno, sí, pero sí tiene razón. No podemos desayunar ni huevo con ejote. O sea, la verdad es que sí está muy caro. Bueno, mucha información esta mañana. No ha comenzado todavía la conferencia todos los días. Hoy desde Palacio Nacional hemos traído información incluso de último momento, Javier. Ya temprano les decíamos lo que está pasando con el huracán Ian y se acaba de intensificar a categoría 5. Extremadamente peligroso, va rumbo a la Florida, pasó ya por Cuba. Le decíamos que sobre todo el diario La Jornada lo destaca en primera plana, apagón total en Cuba por el paso del huracán Ian, y bueno, pues ahora va rumbo a la Florida y se convierte ya en categoría 5, extremadamente peligroso. Así que, bueno, atentos sin lugar a dudas a esta información, porque bueno, pues afecta, por supuesto, bueno, a la Florida sin lugar a dudas, pero también, digamos, en el paso, pues a toda la región que está por ahí en este camino hacia la península. Así que parte de la información esta mañana, Javier, en donde estamos atentos, yo te diría, o por lo menos resaltaría como notas importantes para el día de hoy, en el caso nacional, sobre todo en el caso electoral. ¿Qué va a pasar hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Bueno, pues hoy se deberá emitir una sentencia para ratificar o invalidar las elecciones de Tamaulipas, donde el morenista Américo Villarreal resultó ganador con una diferencia del 6.08%. Así que vamos a ver qué sucede ahí. La coalición Va por Tamaulipas aseguró que el crimen organizado había tenido injerencia en el proceso electoral, aunque bueno, pues esto ha sido también, digamos, discutido, rebatido. Y hoy recomiendo mucho, Javier, tienes por ahí enfrente de ti el diario El Financiero, la columna de nuestro querido amigo Salvador Camarena, porque se refiere precisamente a Tamaulipas y dice, si en Tamaulipas los dos están mintiendo, es decir, si Cabeza de Vaca está mintiendo y Américo Villarreal están mintiendo, bueno, pues estás frente a dos que se avientan la mentira de quién estaba más cercano al narco y al crimen organizado. Pero si los dos tienen algo de verdad, dice pobre Tamaulipas.
Sí, se llama pobre de los tamaulipecos y de todos. Dice Salvador Camarena, los tiempos son estos. A menos de una semana de que haya cambio de gobernador en Tamaulipas, la confrontación política y judicial en esa entidad está al rojo vivo. Escuchar a Américo Villarreal, gobernador electo de esa entidad, o Francisco García Cabeza de Vaca, en funciones hasta el viernes, es un ejercicio delirante. Con similar soltura, y por qué no decir irresponsabilidad, ambos se acusan de los más variados y graves delitos y nada menores triquiñuelas. Pues sí, ahora sí que parece que por lo menos lo que nos dice Salvador Camarena es gane quien gane, Tamaulipas pierde, mi querida Gaby.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y hoy vamos a estar atentos a lo que pasa allí en el Tribunal Electoral. Ayer les dábamos ya cuenta de lo que, ahora sí que cómo se vive allá desde Tamaulipas. Así que sin lugar a dudas, esta es una de las notas del día de hoy. Y también, bueno, pues en un ratito más hablaremos de la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ayer en el Senado de la República. Hubo un poquito de todo. Verónica Méndez nos va a dar, por supuesto, también la información, Javier, parte de la información esta mañanita.
Así es, estaremos por supuesto al pendiente de lo que suceda y de todas las reacciones, ahorita nos las platicará mi querida Vero Méndez. En tanto, también le damos seguimiento por supuesto al caso Ayotzinapa. Abogados de los cuatro militares detenidos por el caso Ayotzinapa acusaron al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas de manipular, politizar el informe. También a las 8 de la mañana, Gaby, hablaremos sobre esto. En tanto, en Iguala, Guerrero, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa atacaron las instalaciones del Palacio de Justicia, además lanzaron piedras, petardos, aventaron una camioneta en la puerta principal de este lugar, a la que finalmente incendiaron como parte de todo lo que ha sucedido alrededor del caso Ayotzinapa.
Y fíjate que ayer lo decíamos acá, nos llamó la atención cómo después de la renuncia del fiscal especializado en el tema Ayotzinapa, ayer se los dábamos ahora sí que en vivo mientras se iba confirmando esta información, que incluso la dio el propio presidente de la República, nos llamaron la atención varias reacciones, Javier. Personas ligadas a la defensa de derechos humanos que decían que era una lástima que hubiera renunciado una persona que pues ha sido reconocida desde hace mucho tiempo como alguien que lucha por los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, pero de las que posiblemente más nos llamó la atención fue el tuit que puso Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de la Búsqueda de Personas Desaparecidas en nuestro país. Hay que decir que Carla Quintana, aquí la hemos entrevistado en muchísimas ocasiones, es una mujer muy sólida, ha hecho un trabajo realmente muy importante al frente de esta Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Recordemos que en nuestro país hay más de 100,000 personas desaparecidas.
Sí.
Y de verdad hemos hablado en muchas, muchas ocasiones con ella y me parece que se había mantenido con mucha prudencia, asumiendo que es una funcionaria pública, pues, y que por lo tanto, bueno, no es tan fácil expresarte públicamente respecto a algo que sucede en el gobierno en turno. Se había mantenido, digamos, con un bajo perfil en cuanto a opinar sobre decisiones o sobre situaciones en el gobierno. Y el día de ayer llamó la atención el tuit que puso Carla Quintana precisamente por este asunto, Javier.
Así es, lo que puso ayer a las 10 de la mañana, cuando se dio a conocer, después de que se dio a conocer toda esta información, dice: mi reconocimiento, respeto y respaldo a Omar Gómez Trejo, quien representó de los poquísimos espacios de investigación independiente y seria de graves violaciones a derechos humanos. Las injerencias a su trabajo viola el derecho de los 43 y sus familias y a la sociedad a la verdad y a la justicia, es lo que puso la doctora Carla Quintana.
Y en ese sentido también la reflexión que tenemos que hacer es qué papel va a terminar jugando el subsecretario Alejandro Encinas, porque uno pensaría que después de todo esto, incluida la renuncia de este fiscal, el caso Ayotzinapa, la manera como, por ejemplo, desde el gobierno se ha defendido al ejército, como lo hizo el propio secretario de Gobernación el día de ayer ahí en el Senado de la República, ¿cómo queda el subsecretario Alejandro Encinas? Uno pensaría que realmente ya no tiene margen de maniobra, ¿eh? Claro que hay que decir que el subsecretario Alejandro Encinas ha sido un incondicional del presidente López Obrador a lo largo de la historia. Pero yo no sé, ante esto, uno de verdad pensaría que ya no tiene margen de maniobra. Uno casi pensaría que tendría que renunciar el subsecretario Alejandro Encinas. Porque la gente con la que él ha trabajado el caso Ayotzinapa, que es prácticamente el caso más importante o casi el único caso que tiene el subsecretario Alejandro Encinas, ahora sí que desde que arrancó este gobierno, pues ha sido, ahora sí que, atacado por todos lados, ¿no? Sí. ¿No?
Eso del lado de Encinas y, por supuesto, también, ¿qué pasa o cuál será el futuro de esta unidad especial de la atención del caso Ayotzinapa? Ayer leía con atención el tuit de Arturo Ángel donde decía: les puedo confirmar que no habrá nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa tras la renuncia de Omar Gómez Trejo. Será Asuntos Internos y otras áreas de la Fiscalía las que se encargarán del seguimiento del caso. La Fiscalía de Asuntos Internos, que tomó buena parte de los expedientes del caso Ayotzinapa y aceleró el proceso contra Murillo Karam, es dirigida por la fiscal Adriana Campos. Esta fue la misma que en 2016 relevó en el cargo al entonces visitador de la PGR, César Alejandro Chávez, quien fue el primero en investigar la indagatoria que hizo Murillo, Cerón y compañía del caso Ayotzinapa. Así que, bueno, sí, ¿dónde queda y cuál es la injerencia que tendrá el subsecretario de Derechos Humanos en la labor principal, que es el caso Ayotzinapa, que el encargo principal, digamos, a esta subsecretaría? ¿Qué tanto poder de maniobra tiene frente a la fiscalía de Gertz Manero, que prácticamente, bueno, borró esta unidad especial? Sí. Y también el futuro de la unidad especial, que es la pregunta que se hacen los familiares.
Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el papel, insisto, que ha jugado el subsecretario Alejandro Encinas, por ejemplo, en la relación con los padres y las madres de los desaparecidos, de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa? Ahí ha habido también muchas críticas respecto a cómo se presentaron los informes y qué tanto pudo sumarlos a la causa. De eso hablábamos también la semana pasada. Y, bueno, también de qué manera se han presentado algunos de los resultados. En fin, todo. Lo más lamentable, Javier, es que a estas alturas de la vida seguimos sin saber las cosas. Eso es para mí una de las cosas en realidad más lamentables.
Sí, la verdad.
Así que,
bueno. Llegar a la verdad imposible.
Así es, imposible. Menos. Pero bueno, pues uno de los temas hoy también, hay que decirlo, 28 de septiembre es el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Por eso también se prevén manifestaciones aquí, por lo menos en la Ciudad de México, de las cuales ya daba cuenta Víctor Sandoval hoy temprano. Y bueno, pues también parte de la información. Esto, y tenías también algún otro asunto político.
No, estábamos pensando
ahí,
¿no? Como, oye, ¿y Alejandro Moreno?
Bueno, así como pensando.
A todo esto, ahora sí que han visto este del que
así
se está
como
despertando.
De que
antes
como de dormir.
Oigan, ¿y Alejandro Moreno todo esto, que no era el prócer de este nuevo país después de la iniciativa priista, después del primor, o que no era el perseguido político número uno desde la oposición? Ajá. ¿Ahora dónde anda? Ayer justamente, pues hablaba justamente en conferencia de prensa y esto era lo que decía Alejandro Moreno, sigue siendo el líder nacional del PRI.
No siempre podemos estar de acuerdo en todo, pero el PAN, el PRD y el PRI conformamos una coalición a partir del 2021 que ha sido exitosa y que ha dado resultados. Por eso tenemos que impulsar todos, buscar en los días que vienen, con la franqueza y la transparencia de construir diálogo y consenso para fortalecer la coalición Va por México. También tenemos que dejar claro que cada uno de los partidos políticos tiene agenda legislativa, tiene ideología.
Pues no que no había agenda. Ya, andamos.
No, aquí
bien
la pregunta
confundidos.
Es, ¿y los presidentes de los otros partidos, del PAN y del PRD, ¿qué, cómo va el asunto?
O sea, ya van siguen, a ser vacío.
Siguen esperando que a ver si sí, si no. Dice aquí, por ejemplo, el financiero, la alianza PRI-PAN-PRD tiene ligera ventaja en Coahuila. Recordemos que el próximo año son estas dos elecciones, Coahuila y el Estado de México. ¿Qué va a pasar con esta alianza? ¿No? O se están haciendo ahí medio güeyes, como diciendo, ay, vamos a ver si Alejandro Moreno a la mera hora sí, pero no, pero le damos vuelta, pero hablamos con el PRI, pero nos brincamos su oficina. En fin, yo creo que todavía por ahí hay muchas preguntas, mi querido Javier Risco.
Así, para que veas, para que veas cómo va.
Bueno,
el jaleo, bueno, diría el maestro Quintana.
El jaleo. Y hablando de jaleo, ¿qué pasó el día de ayer en el Senado de la República? Estuvo por ahí el secretario de Gobernación, mi querida Verónica Méndez. Cuéntanoslo todo. Adelante, buenos días.
Gracias, Gaby. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a una semana de que andaba cabildeando afuera del Senado, ahora le tocó estar adentro y rendir cuentas en la tribuna del Senado al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El tabasqueño, paisano y amigo del presidente, llegó muy flanqueado por sus subsecretarios Alejandro Encinas. Imagínense la cara de Alejandro Encinas, desencajada, muy serio. No accedió a ninguna entrevista. De hecho, ingresó por un pasillo que le llamamos pasos perdidos, que es un pasillo pues secreto para que no te vea la prensa o para que no tengas contacto con los reporteros, y pues por ese pasillo es como ingresó el subsecretario Alejandro Encinas y también César Yáñez, que bueno, pues estuvieron en primera fila durante toda la comparecencia del secretario de Gobernación Adán Augusto López, muy arropado, muchos saludos, muchas selfies, muchas fotos.
Oye, que saludó de mano a cada uno de los senadores y senadoras, ¿verdad?
Sí, claro,
¿verdad?
sí, a los morenistas y a los opositores, a Lili Téllez, hasta platicó ahí, dos que tres palabras intercambiaron, un saludo muy afable, pero luego de la bienvenida, pues vinieron los reclamos, juró que diría toda la verdad y enseguida se desataron los cuestionamientos. Adán Augusto López se abrió paso, primero así como que muy sereno, tranquilo, a ver, déjense venir, preguntan, y bueno, pues primero andaba muy sereno y pues sin duda los primeros cuestionamientos fueron sobre el caso Ayotzinapa, y a estas alturas el secretario de Gobernación respondió: tengan paciencia, no coman ansias sobre esta terrible tragedia que ocurrió en Iguala, y hasta se salió por la tangente recordando el caso de la guardería ABC. Vamos a escuchar.
La verdad se va a saber, como estamos todos los mexicanos pidiendo que se sepa qué pasó en la guardería ABC y que no veamos fantasmas donde no los hay. Entonces yo creo que en este asunto tan delicado lo mejor es pues no comer ansias, tener paciencia y prudencia.
Imagínate que a los papás les digan: no coman ansias, tengan paciencia. Bueno, pues a 8 años de la desaparición de los estudiantes le estaban reclamando en el pleno los senadores de oposición, cuando ha quedado exhibido que el Batallón 27 de Iguala está involucrado en los hechos, y más a unos minutos le decían de la renuncia del fiscal del caso Omar Gómez Trejo. Bueno, el secretario de Gobernación dijo que no se va a encubrir a nadie y le dio su respaldo al subsecretario Alejandro Encinas, quien nada más se llevaba la mano a la cara, se tocaba la barba, la cabeza, muy desencajado Alejandro Encinas en esta comparecencia. Y en eso la panista Kenia López Rabadán le dijo: si usted no puede, renuncie, porque se dedica a hacer campaña en lugar de atender la política interior del país. Escuchemos a Kenia López.
México necesita un secretario de Gobernación de tiempo completo. No necesita una corcholata más. México no necesita un secretario que se esté promoviendo por una consulta pirata. Señor secretario, si usted no va a ser el secretario de Gobernación que México necesita, trabajando 24/7, y prefiere ser una corcholata más, mejor renuncie.
Y contestó Adán Augusto López que no renuncia y que en el caso Ayotzinapa no se va a encubrir a nadie. Y así es como salió en defensa del ejército mexicano.
No se va a encubrir a nadie, no se va a encubrir a nadie. Y ahí tampoco comparto la expresión de que el responsable es el ejército. No, ¿a poco si un senador saliendo de aquí atropella a un ciudadano y lo mata, el responsable va a ser el Senado de la República? No, pues va a ser el senador que haya cometido esa imprudencia al conducir. Pues desde luego que hay en este momento 4 elementos del ejército mexicano, pero no quiere decir, y ahí está el informe que es público, que haya sido una acción concertada del ejército mexicano.
Y es que insistió que como una golondrina no hace primavera y como 4, 5, 6 soldados están involucrados, no quiere decir que el ejército sea el culpable de la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa, insistió una y otra vez Adán Augusto López, mientras que Emilio Álvarez y Casa se levantó de su lugar y le dijo: usted es un chantajista que se ha dedicado a dividir al país. Escuchemos.
Que hoy es usted uno de los actores de la polarización del país. Y también debo decir que en lugar de construir acuerdos, se usan las atribuciones para chantajear, para amenazar. Y eso me parece una derrota ética inaceptable de la izquierda que ustedes dicen aceptar.
No le permito que me llame chantajista, respondió Adán Augusto López de esta manera.
Pero lo que no le acepto ni le aceptaré nunca, porque no tiene una sola prueba, es que se refiera como el que promueve la política del chantaje y de la amenaza. Y no se lo acepto porque por formación yo no actúo de esa manera.
Pero los priistas, entre ellos Claudia Anaya, pedían al funcionario construir en conjunto una estrategia de seguridad porque militarizar al país como lo quiere el presidente López Obrador no es la salida. Se lo dijo también el perredista Miguel Ángel Mancera. Y en ese sentido, a Adán Augusto López les tomó la palabra y dijo, bueno, pues si en conjunto se puede modificar el dictamen sobre la presencia de la Guardia Nacional hasta el 2028, pues adelante, busquemos un consenso. Lo dijo de esta manera.
Aprovechemos la minuta que está ahora en comisiones y tratemos de encontrar de construir en consenso.
Y varios senadores levantaron pancartas en críticas a la administración del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El primero en hacerlo fue Víctor Fuentes. Se apostó al lado del secretario con un cartel en el que se leía secretario, no al trasvase del cuchillo. Esta es una obra que se está realizando en Nuevo León. Y luego los senadores también del PAN levantaron una mega pancarta donde se ve la controvertida foto donde aparece el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, con un presunto integrante del cártel del noreste, a lo que Adán Augusto López muy sereno respondió y concluyó, aunque les duela, Américo va a ser el gobernador. Lo que ocurrió ayer en la comparecencia del secretario de Gobernación, Gaby Javier.
Gracias Verónica Méndez. Bueno, pues esto es lo que sucedió ayer ahí en el Senado de la República. Javier, yo les comentaba que tuve la oportunidad de seguirla casi completa. La verdad es que me llamó la atención un poco esta comparecencia. Parece que Vero retrata bien algunos de los momentos que ahí se dieron. Y lo importante, Javier, también es lo que viene y lo que se va a discutir, lo que se tiene que discutir ya en estos días.
Así es. Sobre todo el tema de lo que sucede en el Senado sobre esta nueva iniciativa propuesta desde el PRI sobre de qué manera, acuérdense que está una iniciativa desde el PRI en la Cámara de Diputados para extender hasta 2028 la presencia militar en las calles. Sin embargo, bueno, pues no fue fast track y es lo que está discutiendo y tienen hasta el 5 de octubre. Por lo pronto, saludamos en la línea a Claudia Anaya, senadora priista, que bueno, pues estuvo ahí justamente en la comparecencia, cuestionó varias veces al secretario de Gobernación. Senadora, te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Risco, buenos días, muy buenos días Gaby.
Buenos días senadora.
Bueno pues ¿cómo viste este encuentro en este momento también? Hablamos ayer con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y decía, pues por lo menos sí hemos tenido interlocución con la Secretaría de Gobernación, sí estamos trabajando y sentados tanto con la Secretaría de Gobernación como Morena, hay un buen diálogo en el Senado, ¿también sientes eso senadora?
Sí, creo que en el Senado de la República ha habido apertura para construir entre todos los grupos parlamentarios. Esto ha sido posible gracias a que, pues prácticamente desde 2019, logramos conformar lo que es el llamado grupo de contención, que está conformado por PRI, por PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural. Y esto ha hecho pues posible que cuando se trata de una reforma constitucional se nos tome a consideración. Si el grupo de contención hubiera logrado acuerparse de esta manera, desde 2019 nos hubieran logrado quebrar desde el principio, ya sea jalando a una bancada o a otra y acordando con unos unas cosas y con otros otras. Y eso pues no hubiera resuelto de manera integral que hiciéramos cosas mucho más completas, hay que decirlo, cosas mucho más cuidadas, cosas que incluso no les gustaron. Ejemplo de esto es que en 2019 logramos crear en la Constitución un cuerpo nacional policial de carácter civil llamado Guardia Nacional. Y esto fue gracias a que el grupo de contención, todos los grupos de oposición, vamos a decirlo así, logramos participar en ese diseño, dando nuestra postura, nuestro punto de vista. No les gustó, pues bueno, que después viene esta reforma secundaria, las leyes secundarias que presenta el presidente, donde cambia de adscripción, digámoslo así, la Guardia Nacional y lo pasa de la Secretaría de Seguridad a la Sedena. Entonces, creo que en el Senado de la República se han estado haciendo las cosas bien, gracias a que hemos podido hacer estos acomodos pues políticos o estos acuerdos políticos en donde la base es respetar la pluralidad y construir con el diálogo y tratando de consensar con base en esta pluralidad y respetando que no solamente hay una solución a las cosas, que puede haber varias soluciones.
Claro. Y senadora, a ver, el día de ayer que estaba ahí el secretario de Gobernación, pues tú le planteaste varias cosas, incluso algunos cuestionamientos, incluso hasta casi un mensaje al presidente de la República. ¿En qué sentido, senadora?
Bueno, en el sentido de ser muy respetuosos y bueno, ayer yo quise aprovechar varias cosas. Uno, el tema de la inconstitucionalidad de la pregunta que quiere hacer el presidente
de la consulta,
en enero.
Sí. Exacto. A ver, me gustaría tenerme tantito en ello. Ahora sí que hemos dado cuenta de ello casi en tiempo real, dado que nos toca la hora del programa, a la hora que está la mañanera. Y ahora sí que desde que dijo el presidente que se iba a hacer esto hasta el día de ayer que el secretario de Gobernación a esta hora más o menos pues daba cuenta de estas tres preguntas que piensan hacer en este ejercicio de enero. Y ellos insisten, bueno, no es una consulta de las que tendrían que pasar incluso o ser organizadas hasta por el INE, sino es un ejercicio de participación ciudadana. ¿Qué decir de esto, senadora?
Bueno, que independientemente la Constitución les marca a los servidores públicos qué es lo que podemos hacer. Recordemos que los servidores públicos y los ciudadanos somos entes jurídicos distintos. Un servidor público puede hacer solo lo que la ley le permite y nada más. Y los ciudadanos pueden hacer todo salvo lo que la ley les prohíbe. Y todo lo demás es todo, ¿no? Entonces, la Constitución incluso tiene una restricción prohibitiva que dice que el Estado no puede consultar en materia de Fuerzas Armadas, de su organización, de su administración. No puede. Entonces, ¿qué te dice la Constitución? Pues que la legislación secundaria solamente puede regular lo que la Constitución te permite y hasta donde la Constitución te prohíbe. Luego entonces ellos no pueden consultar, preguntar, hacer promoción de participación ciudadana. Ninguna figura que ellos quieran utilizar cabe dentro de lo que la Constitución prohíbe. Entonces ahí hay una restricción. Pero además yo marqué otra.
Sí.
Estamos en año electoral. Y en año electoral hay todavía más restricciones propagandísticas para el gobierno. Está el artículo 41 del 138 de la Constitución que nos dice que en años electorales pues solo se puede hacer promoción de protección civil, de salud, de alguna catástrofe en específico. Todo lo demás está restringido precisamente por ser año electoral. Entonces, yo le pedí al secretario de Gobernación que asesorara bien al presidente pues para garantizar la estabilidad de la República y que no hubiera violentaciones a la Constitución, porque se puede estar configurando un fraude a la ley desde la presidencia, y esto es lo que no se puede permitir. Y eso fue uno de los temas
pero
que
vas, pero perdón, senadora, va a suceder. O sea, a ver, lo que hemos aprendido al menos este sexenio es que prácticamente, vaya, en estos, no sé si llamar lagunas o vacíos, logra prácticamente que suceda, va a suceder el próximo 22 de enero, van a hacer esta encuesta que no es encuesta, consulta que no es consulta, sino es un ejercicio de participación en el cual van a salir a decir, bueno, pues estas son las preguntas y no es vinculatoria, no tiene ningún tipo de relevancia en lo jurídico ni en lo legal, pero vaya, es vaya con la intención de encontrar o de alguna manera posicionar un tema en la agenda, se va a realizar. Así se ha hecho y así se ha quedado en este sexenio. ¿No es como tirar la toalla también en estos temas que parecería que no tienen salida y de todos modos?
No hay que tirarla. Yo creo que es importante que promovamos un amparo ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, porque sí es importante que utilicemos todos los instrumentos jurídicos que tengamos a nuestra mano para hacer valer la ley y la Constitución. Yo creo que lo que hace el presidente es incorrecto, porque como que lo que le gusta es desafiar, poner en jaque a la Corte, al Poder Legislativo, hacer sentir que está en la rayita de la ley o incluso sobrepasando la legalidad. Y eso es muy delicado, porque pues finalmente él es el presidente, él está para poner el ejemplo de que se tiene que seguir la ley.
¿Y si lo van a hacer, senadora? ¿Sí van a hacer algo?
Sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque incluso desde mi óptica, la organización de la consulta está empezando desde ya, en la mañanera se está organizando prácticamente, y eso es utilización de recursos públicos, perdón. Ellos dicen que no cuesta, claro que cuesta, la transmisión gubernamental cuesta.
Bueno, entonces ese va, ese es uno de los puntos, y lo que tú nos estás diciendo es si van a hacer algo, si van a promover, por lo menos nos dices, un amparo. Este es uno de los temas. Y el otro, entonces, ¿cómo se está debatiendo? Porque escuchábamos precisamente al secretario de Gobernación decir, bueno, pues todavía quedan días para que se tenga que aprobar este tema de si las Fuerzas Armadas se mantienen en las calles hasta el 2028, pero estamos abiertos a escuchar. ¿Qué significa esto? ¿En qué paso están, senadora?
Bueno, primero decir que el proceso legislativo depende del Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, creo que los senadores debemos de tener esta mente abierta de poder construir y escucharnos entre nosotros. Y como lo digo, en el Senado ha habido una mística distinta a la que ha habido en Cámara de Diputados, y bajo ese esquema es que se retiró desde la semana pasada el dictamen de la votación, porque se abrió esta posibilidad de construir y de defender, hay que decirlo, la visión que tuvimos cuando hicimos la Guardia Nacional de la Constitución, que es el artículo de donde se desprende este transitorio, porque este es un transitorio que viene vinculado a la fundación de la Guardia Nacional y que habla de cómo se autoriza, vamos a decirlo así, al Estado mexicano a que se ayude de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública mientras tanto se logra configurar sí. Este cuerpo nacional policial llamado Guardia Nacional. ¿Dónde radica nuestra desconfianza y nuestra negativa? Pues bueno, que la semana pasada acaban de cambiar descripciones de cuerpo nacional policial de carácter civil que creamos. Entonces ese transitorio pues deja un poco de tener sentido porque pues ya no están conformando lo que se puso en la Constitución, claro. Lo que se plasmó en la Constitución, que se iba a conformar. Entonces, ¿para dónde vamos?
Bueno, a ver, y en este contexto sobre la permanencia o no, por supuesto está en medio lo que ha sucedido en los últimos días del caso Ayotzinapa. El señalamiento, por ejemplo, de la participación del ejército en la desaparición de los jóvenes. Y también esta sentencia, senadora, de fue el Estado. Un Estado que estaba gobernado por el PRI, particularmente Enrique Peña Nieto, y por supuesto también uno de sus compañeros de bancada en el Senado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Cuál es el posicionamiento del PRI ante esto, en esta presencia de la Guardia Nacional? Es decir, hay que revisarla, y también el contexto de Ayotzinapa y el señalamiento de fue el Estado cuando el PRI fue gobierno.
A ver, es correcto. ¿Cuándo se tipifica pues que es un crimen de Estado? Cuando participa alguno de los integrantes del Estado, y el Estado es un policía municipal, un policía estatal, cualquier cuerpo de seguridad, cualquier cuerpo de seguridad, así es como se clasifica la desaparición uh-huh. Forzada con la participación del Estado o crimen de Estado. No es necesariamente que tenga que ser el titular del Poder Ejecutivo.
No, pero en este caso sí hay señalamientos. Hay, sí. De acuerdo a las filtraciones justamente del caso, se dice...
Particularmente hay señalamientos de que sí. El presidente municipal dice que fue buscado o que lo buscó alguien. Y también en esas nuevas filtraciones dicen que los jóvenes fueron llevados a la zona militar, al campo militar que estaba ahí. Sí. Esa es mi pregunta que yo hice el día de ayer. Sí. Le dije, a ver, secretario, para mí, a nosotros es muy importante saber, derivado de esas filtraciones que llevan en una comisión paralela, también hay que decirlo que no es la unidad de la fiscalía que está llevando la investigación, sino que es otra comisión paralela de investigación, dicen que está involucrada la zona militar de la región.
Sí.
¿Se sostienen en que hay una participación del ejército? ¿Se sostienen en que esté involucrada esta zona? Y él a mí no me conté. Bueno, yo le pedía que tuvieran mucho cuidado con filtraciones, porque finalmente eso daña a las víctimas, no le ayuda a nuestro país, es una tragedia más para nuestro país, y que, bueno, finalmente lo que nosotros queremos es verdad, y no solo verdad, queremos justicia, porque hay víctimas y porque sigue habiendo desaparecidos, y los demás desaparecidos ni los vemos ni los oímos, porque como tenemos un caso icónico, es como si los demás 260 mil que tenemos al día de hoy no existieran. Entonces tenemos que resolver ese caso.
Y no hubo ninguna, pero, y dices que no hubo ninguna respuesta específica del secretario de Gobernación.
Específicamente no me dice nada sobre si se sostienen en que estuvo involucrada esa zona militar o si se sostienen en que están vinculados los del ejército. Más tarde pasa Kenia, López Rabadán y mi compañera senadora, y le dice, diga sí o no. Y entonces él le dice, no es que esté involucrado todo el ejército, es que están involucrados solamente cuatro.
Bueno, sí, los mandos militares, exacto.
Con uno, con un militar, con un policía municipal y con un policía estatal que ha participado, o uno de ellos, ya se puede configurar esto de crimen de Estado porque participó una de las autoridades encargadas de la protección de la ciudadanía. Entonces,
pues qué complicado está todo, senadora. Está muy complicado y creo que los más confundidos y las más confundidas en todo esto terminarán siendo los ciudadanos, porque la verdad es que entre que por un lado tenemos este caso icónico, como bien señalas, el de Ayotzinapa, pero también estas discusiones que se están dando, por ejemplo, ahora en el Senado de la República, más, por ejemplo, la comparecencia del propio secretario de Gobernación, más lo que viene del Ejecutivo Federal, del presidente de la República, creo que se empiezan a complicar en un tema tan importante como es el tema de la seguridad. Rápidamente, nada más para terminar, senador, entonces, dices, ustedes siguen discutiendo, ¿el 5 de octubre entonces no es fecha fatal?
Bueno, así no lo marca el reglamento de que tienes que entregarlo, pero tampoco no dice, se desecha, no clarifica, y ahí sí tenemos ya también otro vacío. Podemos incluso extender el tiempo, no pasaría nada, pero estamos ya construyendo, ya desde ayer se instaló una recepción, vamos a decir, de solicitudes de propuesta de redacción para que lleguemos a un consenso de cómo podemos hacer para regular. Finalmente no tenemos tampoco el tiempo encima porque pues está autorizada el uso de las Fuerzas Armadas hasta el 2024, ¿no? Y, digo, no nos corre esa prisa, no es que mañana se termine el plazo y la otra. Sí. Pues tenemos jurisprudencia al respecto que nos permite desde hace 20 años este uso, vamos a decirlo así.
Bueno, pues vamos entonces a estar atentos a lo que sigue en un tema, insistimos, tan fundamental. Gracias, senadora, por estos minutos.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues cada vez se entiende un poco menos, ¿no, Javier? O soy yo, ¿no? Pero de repente se entiende un poco menos quiénes están parados, dónde, qué se va a discutir, cómo se va a discutir, el papel que está jugando, en este caso, la interlocución con el secretario de Gobernación o no, todo este debate en torno al papel de las Fuerzas Armadas y del Ejército de manera muy específica.
En un gobierno priista, en que un hay gobierno que decirlo priisto, también.
Sí, claro, en un gobierno priista y además, pues sí, se ha apuntado también, como tú decías, en estas filtraciones. Ahora hay que contrastar también esas filtraciones. En fin, cada vez más información. Nos estamos acercando a la... Bueno, estamos a la mitad de la semana. Una semana que arranca precisamente con nuevos datos en torno al caso Ayotzinapa. Y me parece que lo único que no nos queda es claro no solamente lo que sucedió, sino también la ruta hacia adelante. Vamos a ver qué pasa en el Senado de la República. Vamos a ver cuál es la presión también que se ejerce desde la Presidencia de la República sobre el Senado. Vamos a ver si van a poder modificar esto que se está discutiendo. En tal caso, recordemos que tiene que regresar a diputados. Vamos a ver ahí qué sucede. Creo que el anunciar, digamos, esta consulta, no consulta, encuesta, no encuesta, lo que va a suceder el 22
de enero,
pues también es como una señal de decir, ah, bueno, pues si no quieren, entonces vamos a echar la presión encima. Es cierto que es un año electoral también. Y en el fondo, lo que no se está discutiendo en serio es cuál es el modelo de seguridad que necesitaríamos tener. Sí,
y a la par, insisto, y lo decías un poco más lejos, el tema de la justicia en el caso Ayotzinapa también, después de esta semana.
¿Tienes un crédito Infonavit en vez de salario mínimo? ¿Estás harto de que tu mensualidad suba cada año? En Infonavit decidimos acabar con los créditos en vez de salario mínimo y apoyar la economía de las y los trabajadores. Convierte tu crédito a pesos con la ventanilla universal de responsabilidad compartida. Es muy fácil. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y sin salir de tu casa, inscríbete en el programa y obtén mensualidades fijas durante el resto de tu crédito y una tasa de interés fija con base en lo que ganas mensualmente. Con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulta condiciones de conversión.
Así las cosas. Al regresar... En Así las Cosas.
En unas semanas está por terminar el horario de verano y posiblemente ya no regresará el próximo. ¿Qué consecuencias tendrá? Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo, auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento se presenta afluencia alta en las líneas 3, 9, A y B. El intervalo es de aproximadamente 7 minutos. Si vas a trasladarte por estas líneas, te sugerimos anticipar tu viaje. El resto de las líneas se encuentra operando con afluencia de alta a moderada con un intervalo de 5 minutos entre cada tren. Y recuerda que es importante que para evitar retrasos o accidentes en el servicio, resguardes tus pertenencias pertenencias u objetos personales antes de llegar al andén y respetes la línea amarilla de seguridad. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 28, aplican restricciones.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You de Santander, ganas más, porque te regresa mucho cashback, baby.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el jitomate saladete está a solo $19.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre. Miércoles de
plaza. No existe la evidencia sólida para poder asegurar que los perros, los gatos, las aves o cualquier animal puedan sentir cuando se aproxima un temblor.
La única creencia válida es estar prevenido.
Si es información,
es W.
La democracia nos importa a las y los mexicanos.
Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la papa blanca está a $29.80 el kilo. Sí, a solo $29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a $21.80 el kilo. Sí, a solo $21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de septiembre. Aplica restricciones.
Hay prácticas que debilitan el sano ejercicio de la democracia.
La impunidad de las elecciones.
Que genera desconfianza y silencia la participación.
La inequidad.
Que no permite el progreso y fomenta la desigualdad.
La compra de votos.
Que elimina la certeza del resultado.
Por ello, el Tribunal Electoral trabaja con transparencia y rinde cuentas para ganar tu confianza.
Sus sentencias contribuyen a la inclusión, a la paz social y a la estabilidad.
Protege tu decisión y brinda certeza a la democracia.
Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Estamos a 53 días del Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
La vida es un regalo. Cuando lo abres, te llenas de posibilidades. Puedes divertirte, conocer, aprender, crear tu futuro y, claro, también protegerlo. Haz tu testamento. Es fácil y seguro. Además, en la mayoría de las entidades federativas del país, puedes otorgarlo antes de cumplir la mayoría de edad. Infórmate en www.gob.mx/testamento. Construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras. El mejor momento es ahora. Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Que los colores de otoño te inspiren para estar siempre a la moda. Ven a la gran venta especial Falling in Fashion y llena tu closet de las mejores marcas. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 28, aplican restricciones.
Alerta, las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
Si es radio.
93W,
una estación de Radiópolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
El crimen organizado devora la selva maya.
Reforma.
Acusan moche a proveedores.
Milenio.
Abogados de militares tunden a Encinas por manipular y politizar.
Excelsior.
Segob avala cambios para reforma militar.
La Jornada.
Sangría de 20 mil millones de pesos al ISSSTE por contratos a privados.
El Financiero.
Hay margen para hacer ajustes al gasto.
El Economista.
Empleo por cuenta propia protagoniza generación laboral durante agosto.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:45, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, muy buen día.
Buen día, maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Ay, cuánta cosa, oye, que estaba viendo ahorita rápidamente los datos que acaba de sacar el INEGI sobre los divorcios.
A ver qué dice.
Ya saben que aquí estamos muy atentos a todo lo que saca el INEGI. Entonces, rápidamente.
Yo creía que los divorcios. Yo dije, pues también dices.
También. Ya saben que aquí también siempre les hemos dicho.
Somos bien chismosos, sí, es cierto.
Siempre les hemos dicho que aquí se celebra lo que ustedes necesiten, incluido también un divorcio. Pero creo que hay que tomar con el debido contexto el dato, porque dice que en 2021 se registraron en México 149,675 divorcios, que es un incremento del 61% con respecto al 2020. Pero yo lo que veo aquí es que más bien en el 2020 la gente se dejó de divorciar. Y yo creo que eso tenía que ver con la pandemia, así me lo imagino. Pero no sé si estoy leyendo los datos como debo leerlos.
De manera correcta, exacto. De pronto.
Sí,
ya...
porque venía de 160,000 en el 2019, cae al 92,000 en el 2020 y vuelve a subir a 150,000. Entonces creo que más bien ahí se dio un ajuste, ¿no, maestro Quintana? No creo que de repente la gente se odió más.
¿Recuerdan cuando hablábamos de los nacimientos?
Sí, claro, exacto.
Que también los registros pues se dispararon en 2021. En 2021 porque justamente en 2020 estuvieron cerrados los registros civiles. Uh-huh. Igual los juzgados donde se procede el divorcio, donde se tramita, pues también estuvieron cerrados. Y mira, también las bodas.
¿Ah, sí?
En 2020 hubo 504,000 matrimonios en México. Esto fue en el 19. Ajá. En 2020 cayó a 335,000.
Okay.
Pareciera como que en el 2020 la gente dejó de casarse, y sí. Pues porque no había manera de celebrar
la
boda.
Pues sí.
Y en 2021 subió a 453,000, 120,000 más
el
año anterior.
Todo el mundo dijo a casarnos, lo que no habíamos hecho, pero bueno, son buenos datos, ¿no? Al final para ver un poco cómo se estabiliza.
Definitivamente.
Oye, pero a ver, entrémosle al tema del horario de verano. Dice aquí, todo indica que hoy se va a votar en el Pleno de la Cámara de Diputados el fin del horario de verano. Es decir, primero, bueno, lo más seguro es que sí pase, ¿verdad?
Dalo por hecho.
Es un hecho. Entonces, ¿cómo nos vamos a quedar? ¿En qué horario nos vamos a quedar? Porque ayer ni siquiera el secretario de Gobernación lo pudo decir en la mañanera. Se hicieron bolas.
En el horario que va a cambiar dentro de 6 semanas.
Okay.
El próximo 6 de noviembre.
Ok, entonces el próximo 6 de noviembre, si ahorita son las 7:48, van a ser las
6:48.
Con ese horario es con el que nos vamos a quedar.
Nos vamos a quedar con ese horario, con el que va a resultar de atrasar una hora. Ajá. El reloj.
El horario de Dios. Ajá.
El horario de Dios, según dijo el señor Alcocer.
Exactamente.
El doctor Alcocer.
El doctor Alcocer. Bueno, ¿y luego?
Y luego, pues así.
No, pues así.
Así nos seguimos, por lo menos este sexenio. No sé si el próximo... Alguien se le va a ocurrir,
pero por lo menos por ahora. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto, querido Enrique?
Mira, va a generar algunas incomodidades y otros pues van a decir que bueno, me levanto con luz.
Sí.
Y las incomodidades son porque ya nos habíamos acostumbrado, por ejemplo, el transporte aéreo, por ejemplo, donde la mayor parte del año, si tú viajabas, digamos, para poner un ejemplo, a Nueva York, la mayor parte del año tenías una hora de diferencia, nada más.
Okay.
Ahora
van a ser dos.
Van a ser dos horas. Probablemente tres, porque está la iniciativa en Estados Unidos, de ellos se quieren quedar con el horario de invierno.
Oh, que la canción, también como, también.
Quieren todo, ¿sí? A ver, pónganse de acuerdo, o sea pónganse de acuerdo, por favor, o sea, porque no.
Es el mundo al revés. Allá también hay una iniciativa, ya pasó en el Senado, falta que pase por la Cámara de Representantes, para que solo se establezca un horario al año, ya no se le cambie el horario como sucede, pero allá sería el horario de invierno. Ese sería, digamos, el que se quedaría. Perdón, el horario de verano.
El horario de verano, sí. El horario de verano. Ya estás como el secretario.
Sí, ya me estoy haciendo bolas, ya ven, ustedes tienen la culpa.
Nos han dado la culpa. Entonces, a ver, nosotros nos vamos a quedar con el horario de invierno. Ajá. Y Estados Unidos posiblemente
Estados Unidos, la propuesta,
se puede quedar
la iniciativa es que se quede todo el año con horario de verano.
¿Y por qué no nos podemos poner de acuerdo en todos en el mismo? ¿No hay como una comisión binacional?
No, no hay una comisión binacional.
Bueno.
En este caso, recuerden ustedes que el presidente ha sido muy consistente, porque desde que estaba como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, se opuso al horario de verano. Ahí en la columna refiero que en febrero del 2001,
es decir,
a semanas de haber llegado a la jefatura, hizo una consulta pública para quienes ahora se sorprendan de las consultas públicas.
Exacto, sí.
Desde entonces, fue una consulta telefónica y hubo números redondos, 322 mil personas que respondieron. 75% en ese entonces estaban en contra del horario de verano.
Okay.
¿Qué hizo el presidente? Emitir un bando, así se llamaban, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, cambiando el horario. El problema es que le dijo el gobierno federal, el gobierno del entonces presidente Fox, pues no puedes poner la hora que se te pegue la gana.
Sí, compa.
Pues sí, ¿cómo? Y se echó para atrás. Hubo controversia en la Corte y la Corte le dijo, pues no, ninguna entidad en lo particular puede ajustar el uso horario a su conveniencia. Entonces se echó para atrás. Pero bueno, desde entonces el presidente mostró su antipatía con el horario de verano. Pero ahora que sí puede modificar la ley de usos horarios, pues va a pasar, pasó antier en comisiones, hoy pasa en la Cámara de Diputados, y yo creo que en una semana, dos semanas, según el orden en que la ponga la Cámara de Senadores, la van a aprobar. Así que 6 de noviembre, último día en México.
Oye, pero espérate, nos están diciendo aquí que es el 30 de octubre el cambio de horario, a las 2 de la mañana.
30 de octubre, pues yo vi por ahí la referencia del 6 de noviembre, en fin.
Bueno, ahorita lo revisamos.
Ya la cosa esta nos está poniendo muy mal a todos, ¿eh?
Sí, particularmente esto, se les dijo que el horario de Dios, nomás no. Mira, nada más.
Oye, ayer estaba, por cierto, en una comida rápidamente y estábamos hablando de eso, el horario de Dios y no sé qué, y entonces nos estaba narrando una anécdota allá en Chiapas y que usaban mucho esto del horario de Dios y no sé qué, y que de repente le dijeron, bueno, nos vemos mañana a las 11, y le preguntamos, bueno, pero a las 11, ¿de qué horario? Y le contestó la persona, el horario del celular.
Gran respuesta.
Es una gran respuesta.
Pues entonces, sí.
¿De qué horario? El horario del celular.
Ese es el que luego lleva la mano.
Exacto. Pero bueno.
Y bueno, también la implicación que habrá es en mercados financieros. Por ejemplo, a las 7:30 de la mañana arrancaron las operaciones en el mercado financiero de Nueva York. Aquí, en ese entonces, cuando tengamos ya solo un horario, pues va a ser a las 6:30 de la mañana. Entonces, es probable que en el mercado financiero la gente tenga que madrugar más.
Pues sí.
Eso también va a ser otra molestia. No va a ser gran, gran cambio.
Sí, o sea, no es dramático, pues.
No es dramático en absoluto.
Sí.
Pero pues sí es ruido. Empezó en 96, ya teníamos con él 26 años.
Ajá.
26 sí, años gente, y ahora...
Hay gente que nos escucha que nació con ese horario.
Yo, pues, sí, que, muchísima
tú,
gente.
Sí, tú, Enrique, y yo nos acordamos exacto. de cuando no existía, pero
siempre
bueno.
contaba Sopitas la historia de que cuando pasó esto en el 96, en el metro vendían relojes con el nuevo horario.
Ah, sí, cierto.
Entonces, sí, sí, sí es cierto. Relojes con el nuevo
con
horario.
Con el nuevo horario, exacto. Sí, es cierto. Bueno, pues ahí está. Eso sucederá el día de hoy.
Así es, maestro Quintana. Y rápidamente, ya sabe cómo son los tiempos de radio, pero mañana alcanzamos a comentar completo la encuesta que trae hoy El Financiero sobre la ligera ventaja en Coahuila de la alianza PRI-PAN-PRD, maestro Quintana.
Pues sí, una ventaja que se mantiene, se ha mantenido desde que estamos levantando esta encuesta local. Es pequeña, son 2 puntos, 3 puntos, 46-43, uh-huh. pero sigue arriba la coalición opositora a nivel nacional y claramente, aunque no se ha declarado, el candidato favorito es el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. Pero pinta una elección cerrada. Esto es lo que nos dice esta encuesta que hoy publicamos. Coahuila, una elección cerrada para el 2023.
Ya. Bueno, lo que nos dicen acá es que los estados fronterizos cambia el 6 de noviembre.
No, no me confundas más. Ya, Argentina, ya, por favor, para.
Ya,
para,
¿y aquí por en la
favor.
Colonia?
Paren, para, exacto, por favor, Argentina, te
en
lo
mi
suplico.
Colonia, ¿qué exacto. Día? ¿Y a qué hora?
Y si vivo en la calle Baja California, no importa, por favor. Ya, tenemos que parar.
Bueno, perdón. Enrique, ¿cómo anda el dólar antes de que nos confundamos más?
Bueno, ese ya cambió de horario. Sí, sí. 20.42. Hoy con presión en los mercados a nivel mundial, pues por los el nerviosismo de la recesión. Claro. 20.42.
Bueno, abrazote, querido Enrique. Que sea
igualmente, cuídense.
Gracias. Abrazo. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy está muy bueno porque es todo el recuento. Dice, ¿qué hora es? La que usted diga, señor presidente. Y aquí nos regaña Elisa Air. Elisa dice, ¿en serio con tantos años de cambio de horario no saben que cambiaba el primer domingo de abril y el último domingo de octubre? Pues no, a mí yo no sé ni en qué día vivo, Elisa, y pretendes que me acuerde de eso.
Exactamente.
Bueno, en fin, ahorita vamos a reorganizar nuestros datos y se los platicamos bien regresando del corte. Venga.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Para analizar la participación del ejército en el caso Ayotzinapa, conversaremos con el periodista Jorge Fernández Menéndez. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas.
Algo que me gusta de los planes de AT&T es que los puedes armar con las apps que más te gustan. Y ahora también puedes armarlo en combo, porque les traen un Moto Edge 20 Pro desde $271 al mes. En un AT&T Ármalo 11 GB a 24 meses, te puedes llevar un Moto G41 incluido. En un plan AT&T Ármalo 3 adicional a 24 meses. O sea, pagas uno y el otro viene incluido. Imperdible. Ve por los tuyos hoy mismo a tu tienda AT&T. Consulta tarifas, coberturas, términos y condiciones en att.com.mx. AT&T, cambiemos el juego.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Al circular esta mañana por lo que las calzainas Zaragoza, le informas que hay un percance a la altura de la avenida de telecomunicaciones con dirección al aeropuerto en los carriles centrales. No hay lesionados, pero esto complica la circulación desde el puente de la Concordia. Puede salir por la lateral, la avenida Texcoco, la avenida Panitlán, si se dirige hacia la zona de Churubusco o hacia el aeropuerto. Lo hace a través de lo que es la zona de Río Consulado, también con circulación lenta de la raza hacia el aeropuerto. En este caso, únicamente carga vehicular. Puede utilizar Eje 1 Norte, vía Autorre La Piedad, si su destino es la zona oriente. Lo hace a través de Periférico Sur. Sigue muy cargado desde San Jerónimo hasta Paseo de la Reforma. Sigue siendo alternativa el segundo nivel o bien la avenida de los Insurgentes o Circuito Interior. El reporte sigo pendiente.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de septiembre. Aplican restricciones.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en farmacias, ganas más. Porque te regresa 3% de...
Cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 6% de Cashback, baby. Cámbiate a Santander.
Que los colores de otoño te inspiren para estar siempre a la moda. Ven a la gran venta especial Falling in Fashion y llena tu closet de las mejores marcas. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los cereales del departamento de abarrotes, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los cereales del departamento de abarrotes te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta octubre 2.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
En pleno 2022 en Qatar, la homosexualidad sigue siendo un delito por el cual las personas pueden ser condenadas a pasar hasta 7 años de prisión. Sin embargo, en lo que respecta a la Copa del Mundo, los organizadores han asegurado que cualquier visitante, independientemente de su orientación sexual, será bienvenido.
Aunque también dejaron claro